La semana pasada volví a la actualidad de la crónica negra, un doble crimen cometido en Galicia hace 25 años y que se ha dado por cerrado sin encontrar culpables. Veremos si se trata de un crimen perfecto o una investigación incompleta o mal realizada. Para abordar este caso nos acompañan nuestros habituales en este espacio de los lunes, el forense retirado Rafael Alcaraz. ¿Qué tal, cómo estás, Rafa?
Bien, buenos días.
Y también el escritor Carlos Basas. Hola, Carlos.
Hola. Hola,
¿qué tal?
Uh-huh. Uy, con catarrito o algo.
Bueno, no, pongo voz interesante.
Ah, vale. Bueno, pues tenemos todos una voz bastante interesante. Vamos a sumar la voz de la directora del Banco de ADN de la Universidad del País Vasco, Marian Martínez de Pancorbo. Hola, Marian.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Perfectamente.
La mujer más sonriente de los tres, ya os lo digo, de los cinco, de los tres colaboradores, de los cinco de este estudio, los oyentes ya se lo imaginarán. Sea lo que sea, lo que tratemos, ella sonríe a la vida.
Marian, teníamos para ti guardados un par de asuntos, porque, bueno, tiene bastante que ver, o el ADN, digamos, que ha sido protagonista. Un tribunal de Brasil ha condenado a dos hermanos gemelos a pagar la manutención de una niña a la que ninguno de los dos quiere reconocer. La sentencia se basa en testimonios recogidos que demostraban que ambos aprovechaban, pues, su apariencia física para intercambiar su identidad, y la prueba de ADN no ha conseguido identificar al verdadero padre. Y la primera pregunta, bueno, aparte de imaginarnos la situación de, bueno, pues de la madre y los supuestos padres y demás.
Muchos
líos
se tenían que parecer,
ahí,
también te digo, para sí, que no hayas notado sí, nada, sí. Pero bueno, oye.
Pero básicamente, si nos fijamos en el ADN, ¿son idénticos hasta en el ADN?
No, son prácticamente idénticos, pero idénticos totalmente no. Lo que ocurre es que, claro, es complicado porque hay que hacer un análisis del genoma prácticamente completo. Y hay un estudio hecho previamente y, por ejemplo, pues entre dos gemelos se encontraban solo 5 diferencias, pero esas 5 eran suficientes para asignar un parentesco a una persona que había puesto una demanda. Claro, se podría haber hecho, lo que pasa es que es más caro que lo habitual y ese es el problema. Pero en principio no tienen por qué ser iguales. Digamos que mucho más del 99,99 son iguales, pero hay unas pequeñas diferencias que permiten llegar a hacer un diagnóstico de parentesco.
O sea, no sería imposible identificarlo, lo que pasa es que no habrá interesado llegar a tal detalle, ¿no?
Sí, exacto. Incluso yo creo que se daban cifras como de 15.000 euros o dólares, no recuerdo muy bien. Actualmente igual es un poquito menos, actualmente según en qué sitio se haga el análisis puede ser menos. Lo que pasa, claro, que esto se puede hacer cuando es un caso muy, muy público, muy notorio.
O un crimen, ¿no?
Claro, en un crimen es diferente, se puede identificar por otro mecanismo. Uh-huh. Igual no lo estoy explicando bien. Identificar a dos gemelos y el resto que hayan dejado en el lugar del crimen se hace por otra metodología que no es tampoco muy habitual, pero no es tan cara. Es un análisis de metilación del ADN. Uh-huh. Bueno, dejemos ahí el nombre. Pero cuando se trata del parentesco, eso no sirve. Hay que hacerlo a través de lo que la hija, en este caso, ha heredado del padre. Uh-huh. Y ahí ya pues no sirven esas técnicas y hay que ir a análisis de genoma completo. Y por eso es un poquito más caro.
Claro, igual Rafa también ha pensado, hombre, si hay pruebas de que han estado haciendo trapicheos entre ellos para colarse en la vida de estas mujeres, unas veces uno y otras otro, igual en vez de gastarnos el dinero, que sufran y paguen a medias, ¿no? Que igual también el juez ha decidido dirimirlo a las bravas.
Yo creo que es una sentencia. No a las bravas. No han llegado. Nada más que no han llegado ni siquiera a una presunción de cuál de los dos es, y la sentencia es salomónica. Lo que es evidente es que uno de los dos, cuando no, los dos han intervenido y han engañado a esa señora. Por lo tanto, tienen una responsabilidad adquirida. Yo no sé si desde el punto penal, vista penal, pero desde luego desde el punto de vista civil, sin duda.
¿Y Carlos?
Sí, así es, ¿no? Al fin, lo importante es que la víctima, en este caso, pues va a recibir el dinero que le corresponde, lo cual nos congratula.
Y se va a quitar a los dos.
Sí, y la otra opción sería, pues bueno, hacemos el análisis que dice Marian, por muy caro que sea, y además les pasamos la factura.
Eso es. Marian, habrá gente preguntándose ahora, claro, si vosotros veis en vuestro laboratorio pruebas de dos gemelos, pruebas de dos mellizos o pruebas de dos primos, por ejemplo, ¿vosotros notáis más o menos de forma fácil por parámetros concretos que estamos hablando ante genomas de parentesco de diferente rango? ¿Es más o menos fácil para vosotros saberlo?
Sí, es bastante fácil saber si son gemelos idénticos, como solemos decir, los gemelos son idénticos, o si es otro tipo de parentesco. Eso es fácil de hacer. Uh-huh. De hecho, nosotros hicimos un estudio de 200 y pico parejas de gemelos y mellizos, y lo primero que tuvimos que hacer fue diferenciar gemelos y mellizos. Eso es sencillo. Otra cosa ya es cuando estamos hablando de cómo han transmitido el material genético a su descendencia. Por las pruebas habituales, pues no se diferencian. De, si son mellizos, sí, porque son como hermanos, pero si son gemelos, no se diferencian. Y ahí es donde viene el problema en este caso. Claro, la cuestión está, si es cierto que cada uno tiene derecho a conocer quién es su progenitor, la prueba, aunque fuera más cara, debiera de hacerse. Ahora bien, si de lo que se trata es de asegurar la manutención de un menor, pues basta con una prueba más sencilla.
Eso es, tampoco parecen gentes de bien, diría yo. Claro. Entonces, mejor dejarlo ahí, no rebomer más.
Bueno, ese era uno de los asuntos que teníamos previstos hablar contigo, Mariana. Hay otro que nos lleva a Suecia. Investigadores suecos han encontrado 3 muestras de chicle de hace unos 10.000 años y el ADN presente en esos chicles, digamos, pues nos ha conducido a los pobladores de Escandinavia más antiguos que se conocen. El material genético corresponde a 2 mujeres y un hombre. Los emparenta con cazadores recolectores de Suecia y las primeras poblaciones mesolíticas de la Europa de la Edad del Hielo. Pero claro, aquí la primera pregunta es, 10.000 años de chicle.
Se descarta que sean fresa o menta, claramente, sí, ¿no?
Y estaban pegadas debajo de un pupitre, que mira que también alguno ha encontrado también con cierta antigüedad. Pero claro, 10.000 años, dices, restos orgánicos, ADN puede estar presente tanto tiempo.
Bueno, el ADN solemos decir que es la molécula más estable que existe. Es muy, muy estable. Es decir, se rompe en trocitos pequeños, pero sin embargo se mantienen esos fragmentos que se pueden estudiar. Claro, aquí la novedad es que sea precisamente en una sustancia tipo chicle. Pues bueno, siempre nos sorprendemos. Podría ser una contaminación. Se supone que han tenido que analizar prácticamente a todas las personas que han intervenido en la recogida de esa muestra, etcétera, comprobar que no coincide con ellos. Además, se hace en condiciones de esterilidad muy alta todo. El problema está en si hubiera sido contaminado previamente al momento de la recogida. Ahí ya no se puede descartar.
No era ni fresa ni menta, era de abedul. Digo, porque esto era estos chicles, digamos, que era una pasta que se supone que la hacían para pegar algún tipo de instrumentos con corteza de abedul mascada.
Hombre, pues tendrían claro cuánto tiempo se podría mascar aquello, Carlos, porque si no, vamos, un poco más que te pases de tiempo, igual no vuelves a abrir la piñata.
Bueno, más que chicle, efectivamente, como decía Íñigo, ahora era pegamento, ¿no? Ese pegamento que uno, bueno, esa sustancia que uno se pone en la boca para machacarla un poco, dotarla un poco de saliva y pegar dos cosas, ¿no? Pero yo mientras os escuchaba estaba pensando, ¿qué mal chiste haría Matías Prats con esto?
Madre mía. Rafa, ¿tú has visto alguna cosa así?
No.
Abedul mutado en nada, ¿no? Ninguna.
¿Por qué he visto montones? Pero de esas no.
No, pero claro, cosas de encontrar entre los dientes del personal diciendo, parece pasta de abedul, ¿no? Será, pues sí. ¿No? Algún corega en un momento de necesidad. No. Sí, ¿no?
Marian, aunque ahora nos explicabas eso, que puede haber habido también durante estos 10.000 años supuestos un proceso de contaminación, pero ¿cómo se puede saber efectivamente que es de hace 10.000 años y que es de dos hombres y una mujer?
Pues ahí está la cuestión, además, porque claro, el que la misma pasta, vamos a llamarla pasta chicle, sea de dos hombres y una mujer, significa que ha sido utilizado, no digamos masticado, tal vez masticado y luego cuando se ha pegado, pues el ADN de contacto de otro individuo que lo ha utilizado, etcétera, pero por lo menos por 3 personas. De ahí el chiste que comentaba Miriam. Y entonces, claro, normalmente cuando uno tiene un resto óseo, por ejemplo, pues espera encontrar ADN de un solo individuo y si hay de más de uno, pues está contaminado. Aquí no. Aquí aparece de 3 y lo único que se puede hacer es pensar que no se ha contaminado durante el proceso subsiguiente y que esos fragmentos de ADN pues son realmente antiguos. Pero todavía no tenemos un medio adecuado para decir la antigüedad.
En este caso es, yo recogí la pasta, tú la masticaste y el tercero la aplicó.
Claro, sí, ha ido toqueteándose un poquito, ¿no? Exacto. O eso, tenían una especie de fábrica, ¿no? Iban haciendo ahí, rellenando un bote o un cuenco hasta Hasta que tenían ya el asunto en el calibrado que se espera. Bueno, vamos con un crimen.
Sí, el asunto que comentábamos también
doble
al principio.
Doble crimen, perdón.
Sí, un doble crimen que sucedió en Lugo hace 25 años. Los cuerpos de Elena y Esteban, que eran trabajadores en un almacén al por mayor, eran encontrados en su puesto de trabajo al final de la jornada. Aparecieron abatidos por disparos en el rostro. Las cajas registradoras habían sido vaciadas, no hubo testigos y jamás se encontró el autor del crimen. Las familias de las víctimas siempre han hablado de chapuza en la investigación. Dicen que no se recogieron ni huellas en el lugar del crimen. El juez que ha llevado el caso ha decidido cerrarlo y el paso del tiempo, pues evidentemente tampoco favorece hallar ya nuevas pistas o vías de investigación. Hay muchos datos, los podemos ir comentando. Me imagino, Rafa, que también has visto un poco el caso. Han pasado 25 años. Claro, esto para encontrar ahora es mucho más complicado. Encontrar pruebas.
Pero estaba el almacén cerrado.
Estaba el almacén ya cerrado al público, no había cerraduras forzadas, con lo cual, bueno, yo creo que la primera pista sería que evidentemente si entró alguien ahí era porque lo conocían los que estaban dentro.
Los conocían o...
O tenía llave, ¿no?
O tenía llave o simplemente les dijo que iba a hacer algún tipo de gestión. No tenía que hacer algún tipo de gestión, y esta gente, pues en ese momento, ellos habían cambiado el turno. Luego sí. No era el día que les correspondía trabajar. Pueden haber pensado que alguien había programado alguna cosa y le ha abierto la puerta sin. Lo que extraña es que si es un simple robo.
O sea, insinúas que los pudieron matar por error. Que se buscaba a otras personas.
Yo no insinúo nada, no entiendo, simplemente porque si entran allí, estos señores no estaban, no les correspondía estar. Reciben disparos que son disparos muy, muy específicos, ¿no? Se disparan en la cara así fácilmente, ¿no? Entonces disparan a los dos en la cara, los matan, se llevan el dinero. A mí no me parece que sea un atraco normal. Es una gente completamente distinta a un atraco normal. Roban, se van y adiós, muy buenas. O incluso les agreden. Sí. Pero de ahí a ese homicidio tan
brutal, ¿no?
Sí, con el disparo en la cara, pues llama mucho la atención. Llama también mucho la atención que el arma no es un arma corriente, es un arma que por lo visto corresponde, será en calibre, puesto que no lo han encontrado, a los mismos que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Cuando dicen es que es del 9 para ver, digo, pero con el 9 para ver no disparan hasta las moscas ya. Entonces no tiene una gran especificidad, pero sí es un arma que no es común en el mercado negro. No es común. Entonces...
Es un poco como el cluedo inverso, ¿no?
Sí. Y luego, pues la referencia es que se entra en un sitio, al parecer no se aísla, al parecer la cámara de fotos que lleva no lleva carrete.
Sí.
Por lo tanto, no se fija la escena del crimen. Evidentemente, no se cogen evidencias. Se tarda 15 años en interrogar a la primera persona que encuentra los cuerpos. Pues caramba.
Hubiera sido un milagro, Carlos.
Parece más
chapuza. O se entregan o no hay manera. ¿No?
Carlos, digo que parece más chapuza o chapuza intencionada que otra cosa, me refiero a intentar luego buscar pruebas.
Bueno, aquí hay un poco de todo, ¿no? Rafa daba en la clave, un disparo en el rostro no es algo común. Me refiero, esa forma de asesinar a alguien implica determinadas cosas y un criminólogo pues probablemente te lo dirá, ¿no? Es decir, no es común en un atracador normal que entre y dispare en el rostro. Puedes disparar en la cabeza, puedes disparar en el pecho, a centro de masa, como se suele decir, pero en la cara es algo que debería de haber dado pistas sobre un posible culpable, ¿no?
Se parece personal, que decían
sí,
en las series, ¿no?
Lo del cambio de turno tiene una doble lectura. Es decir, siempre leemos el cambio de turno con ¡uy, ellos no debían estar allí, qué mala suerte! Pero ¿y si alguien ha provocado ese cambio de turno para que precisamente estén ahí? ¿Vale? Es decir, siempre las cosas tienen varias lecturas, ¿no? En este caso, lo de la puerta no forzada, bueno, puede tener varias explicaciones, ¿no? Siempre tendemos por Occam a la más común y la más lógica, que es que o quienes están dentro conozcan a quien llega de fuera o que esa persona que llega de fuera tenga una llave, ¿no? Pero lo que sí está claro o lo que sí parece estar claro es por todas estas pequeñas miguitas de pan es que es un crimen que se ha producido entre gente que se conocía entre sí. No sé en qué grado, pero la puerta, los indicios, el disparo en el rostro, el cambio de turno, etcétera, parece indicarnos eso, ¿no? Y luego siempre consideramos que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues evidentemente son gente profesional, pero uno se encuentra con profesionales de muy distinto calibre en investigaciones. Igual que hay gente o médicos mejores o peores, o gente en otros oficios mejores o peores, pues también una investigación se puede llevar mal, depende de quién sea el profesional, ¿no? No estoy hablando de que se lleve mal a sabiendas o de forma intencionada, que también puede ser, sino que sencillamente alguien tenga un mal día, no acordone una zona, no vaya a la científica, no se hagan las cosas bien y aquí paz y después gloria, ¿no?
O sea, que tal vez alguien solo tuvo que robar un carrete de fotos para que todo lo demás, por arte de magia, se
bueno,
viera bien.
Bueno, fijaos, esto que decís del carrete, yo en una ocasión quedé con un famoso personaje para rodar un documental, lo teníamos todo preparado y cuando nos presentamos en el sitio no llevábamos rollo tampoco.
Ya,
por
pasar
un descuido absolutamente absurdo, ¿no? O sea que... Sí. Pero sí, según... yo creo que la clave es lo que decía Rafa, ¿no? El disparo en el rostro. Para mí eso es definitorio.
Hay más... Bueno, lo que dices del carrete, bueno, puede pasar, pero es que hay bastantes más cosas que pasaron en esta investigación. Según además constan, por ejemplo, hubo dos testigos que declararon en sede policial que, bueno, pues aseguran que vieron a una chica sospechosa con una vestimenta blanca en el entorno de ese pabellón, que había también algunos hombres con ella y, sin embargo, jamás se hizo una rueda de reconocimiento. Para mí lo más grave es que Isabel, la hermana de Elena, de una de las víctimas, fue la primera persona en llegar al lugar de los hechos y no le tomaron declaración hasta 15 años después.
Esto es el resumen que ha hecho Rafa hace un momento, de o se entregan o no va a haber manera, ¿no? Sí, el criminal está buen resguardo. Yo me imagino, Marian, en tu caso, si tampoco ha habido toma de huellas de ADN, claro, tú no, por más que fueras la mejor del mundo, no podrías trabajar porque no tienes nada en este caso, ¿no?
Claro, de ahí la importancia de la policía científica, claro, que es quien recoge las muestras.
No, y sobre todo ese aislamiento de la zona, esa garantía que tenemos que mandar al laboratorio, decir que la muestra está inalterada y que eso dé la objetividad necesaria para poder acusar o librar a cualquiera.
Sí, porque si no es absolutamente inútil.
No, claro. Pues claro, una escena del crimen en la que no se aíslan, en la que no se toma ninguna precaución, pues lógicamente las evidencias más importantes, que pueden ser todas aquellas evidencias biológicas que se pueden encontrar que hacen una determinación objetiva de quién es el dueño de ellas, pues se van un poco al garete.
No hay manera, Carlos, ¿eh? Ni con lo de Vilariño.
Bueno, en este caso es, pues ya sabéis, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores. Este es el típico caso en el que un escritor como yo, pues cogería y trataría de armar para construir una novela, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo elementos suficientes, criminales, pero no tengo respuestas. Con lo cual, pues bueno, yo trataría de buscarlas, aplicando mayor o menor grado de lógica, pero no es ni el primero ni el último. Sí es cierto que la mayoría de homicidios, asesinatos en España se resuelven, pues porque tenemos unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado bastante competentes, gracias a Dios, pero siempre hay un tanto por ciento que no. Y ese tanto por ciento, hablamos de el crimen perfecto. Pues bueno, es perfecto en cuanto a que uno ya ha prescrito, segundo, nunca se ha encontrado al culpable, con lo cual, pues sí, podemos decir que es perfecto, ¿no?
El desastre perfecto.
Ha habido en este caso un sospechoso, un tal Vilariño, que desde luego nunca se parece ser hubo mucho interés en profundizar en su figura. Se sabe que en aquel momento del crimen era gerente de un bar, el almacén también donde se comete el crimen era un almacén también donde había bebidas, se suministraba hostelería. Meses después del crimen apareció otro individuo con las siglas FJ que aseguró que el tal Vilariño le ofreció compartir el botín del atraco a este almacén. Y el tal FJ
ha muerto,
falleció.
Eso es perfecto.
Con lo cual
todo.
No ha habido tampoco o no se ha recogido más pruebas y testimonios durante estos 25 años sobre lo que testificó.
A ti te diríamos como novelista, claro, matas a... muy fácil lo has puesto, ¿eh? Has matado al que podía dar pista y se acabó.
Eso es un abanico de posibilidades terrible para vivir.
Sí, sí, pero fijaos que hemos hablado de mala praxis policial, etcétera, etcétera, pero bueno, de lo que no hemos hablado es que también hubo un juez que llevó la instrucción de una manera bastante desastrosa. O sea, que no es únicamente la policía la que al parecer no ha hecho bien su trabajo, sino que si nos prestamos a la teoría de la conspiración, esto es una conspiración entre un juez, la policía local, la policía, ¿sabéis, no? Pues, o sea, podemos sacarle punta a la punta que queramos.
Y puede ser que tranquilamente un juez tenga una mañana mala, también habrá un porcentaje de un juez entre un millón que pueda ir con resaca un día a hacer la instrucción correcta, o no sé, que le haya pasado algo y no haya sido lo correcto.
Sí, el juez tiene la obligación de coger a sus peritos policiales para asesorarse y decir que esto está bien, usted está mal. Aparte de que ellos tienen una instrucción y una base suficiente como para poder dirigir un asunto que no sea excesivamente peliagudo, quiero decir que no exija una una especialización especial, y se exige una especialización, para eso tiene a los peritos alrededor, que son los que le tienen que asesorar.
Sí, también podemos hablar de que eran otros tiempos, aunque se hacían las cosas. No estoy diciendo que las cosas sean
25 años son muchos años.
Sí, muchos, muchos. Ha cambiado mucho el protocolo.
Efectivamente.
Hay menos ADN, menos Marians por el mundo, ¿no?
Menos chicles contaminados.
Hay poco ADN, ahora ya tendríamos mucho más para poneros a trabajar y que todo funcionase. Pues os agradecemos como mucho siempre que pasáis por aquí, Marian Martínez de Pancorbo. Volveremos a charlar nada en unas semanitas. Cuídate mucho hasta entonces.
Muchas gracias, igualmente a todos.
Y a Carlos y a Rafa les vemos en una semanita. O que me mires con cara de vacaciones.
Yo cara de vacaciones.
Yo sí estaré y prometo la próxima vez que la vea haber desarrollado para Marian un chicle de abedul.
Muchas gracias.
Qué bonito, ¿eh? Abedul es una palabra muy bonita, además, para un nombre de título de novela o algo. Sí, sí. Ya veremos a ver si el crimen del abedul o algo, el chicle de abedul. Bueno, queridos, gracias. Un beso.
Hasta luego. There's no place I'd rather be than in your arms.
Y estamos escuchando uno de los temas póstumos del DJ Avicii. Se publicó hace poco un nuevo álbum y en este caso con aires orientales.
Somos muy de cosas también póstumas en esta sección, así que sí, no podía ser de otra forma. Así cerramos el programa. Volvemos mañana a las 11. Adiós.